La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy de nuevo aquí en Encuentro con el Misterio, como siempre con Paco Quevedo para hablar. Esta vez no sé si de Isla Misteriosa, como sería el libro de Stevenson, o de Base OVNIS, o de lugares de imaginación. La verdad es que no sabría cómo nombrarlo. Vamos a hablar pues de dos lugares, dos islas, que realmente es posible que lo conozcáis, es posible que no. Una es Friendship, otra es San Borondón. Y bueno, y sobre todo, agradeceros vuestro apoyo, vuestras descargas y bueno, esos comentarios, pues con esta sección, con Paco, conmigo, bueno, que nos ayudáis a que tengamos y sigamos teniendo ganas de hacer el programa. A Paco Quevedo, muy buenas, bienvenido de nuevo aquí a tu casa, al Encuentro con el Misterio.
Pues hola a todos, un saludo para quien nos oiga desde donde lo haga y cuando lo haga, un abrazo. Y hola Miguel Ángel, muchas gracias por llamarme otra vez, a ver si, bueno, pues ponemos nuestra pequeña opinión y creamos un ambiente de debate o reflexión sobre lo que pueden significar este tipo de islas, qué pruebas puede haber en favor de su existencia y qué puede significar, por si no fueran reales, pero qué pueden significar como ideal, ¿no? Puede que sea un ideal trasladado a una fabricación de realidad, aunque yo estoy convencido, soy firme creyente de su existencia, porque he conocido directamente a personas que, bueno, no solo han estado en contacto con supuestos habitantes de estos lugares, sino que, alguno incluso dice haberla visitado, como más tarde relataremos. Es apasionante, es un tema muy inquietante que tiene ramificaciones con culturas que parecen hundidas en la noche de los tiempos. Pueden ser incluso, bueno, pues vamos a ir desgranando poco a poco, claro, porque no quiero adelantarme más al tema.
La primera pregunta, antes de entrar, por ejemplo, con Friendship, que es la que hemos comentado que iba a ir primero, evidentemente, vamos a hacer de abogado del diablo. Si islas que se hablan, pues siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX incluso, pues bueno, podían decir existe o no existe, los marinos, los cartógrafos, las distintas personas que han ido por allí. Pero hoy en día tenemos una inmensidad de satélites que pululan, tenemos imágenes satelitales no solamente de la Tierra, sino incluso hasta de planetas. Claro, lo primero que nos diría un escéptico, ¿qué pasa ahí? Porque si tú haces la foto y no está, lo que no está no existe, ¿no?
Evidentemente. Nosotros nos guiamos, tendemos a guiarnos por lo físico. Aquello que es fotografiado, que es pisado y estudiado por quien se dedica a ello. Cartógrafos, geólogos y demás. O que sea algo visitable, ¿no? Si nos dicen existe una isla en Canarias o en el archipiélago de Chiloé, en Chile, al sur de Chile, y podemos ir y verla, efectivamente, no hay más dudas. El problema se plantea cuando esa isla no es visitable y solo tenemos referencias de gente que dice haberla visto o gente que dice haberla eventualmente visitado y cuando ha querido volver ya no estaba allí. Claro. También te puedo decir, sí, que últimamente la NASA, con sus satélites, ha dejado de ver islas que estaban en la cartografía oficial. Se supone que por aumento del nivel de las aguas. Claro. Pero algún misterio también se esconde, claro, detrás de estas desapariciones de moles de piedra, claro, gigantescas.
Pero sigamos siendo la guardia del diablo. Hoy en día hay muchas personas que cuando ya no saben por dónde salir, digamos, de supuestos contactados, de supuestos avistamientos, de supuestas personas que ven ciertas cosas, dicen, lo he visto en el astral. ¿Qué son? ¿Del astral o de esta tierra? ¿Dónde está? Claro, pero antes de entrar en concepto, vamos a un poco aclarar que no son fruto de una alucinación de uno, claro, que toma el peyote, que toma morfina, que toma fentanilo, que toma propofol, ¿no?
Claro, yo tendríamos que entrar a valorar quién vive la historia que vamos a contar primero de quienes dicen haberlas visitado y quienes dicen que son los que viven allí y qué tecnología tienen. Pensemos por un momento, como elemento de reflexión que debe ser tenido en cuenta, que hoy día nuestra ciencia tiene elementos que son capaces de camuflarse de los medios de detección. De hecho, la tecnología militar de camuflaje a nivel detección radar en los aviones, barcos con diseños determinados, con materiales especiales, existe. Imagínate que esa tecnología la trasladamos al futuro 2000 años. Pues fácilmente, como dicen quienes han visitado estas islas y se han entrevistado con sus habitantes, ellos parecen explicar que es bastante simple para ellos y para su tecnología devolver datos, dispersar ondas que intentarían detectarlas o devolver datos a los satélites, que simplemente son datos electrónicos, devolver automáticamente datos que luego se convierten en fotografías limpiando la imagen de esta isla, por ejemplo, o de una manera más mecánica, desapareciendo bajo el mar.
Bueno, evidentemente tú después nos hablarás, sobre todo en San Borondón, de alguien que dice que estuvo,
claro,
allí.
Pero hundir toda una isla, claro, y camuflarla bajo el mar parece ciencia ficción.
Para mí es
ciencia
ficción.
Vamos a hablar de la historia. Por ejemplo, dos personajes. Vamos a hablar de Ernesto de la Fuente, conocidísimo.
Sí.
Relataremos su historia relacionado con la isla de Friendship y de una historia de anterior a esta, porque esta historia de Ernesto de la Fuente surge a partir de 1982 en Chile, en el archipiélago al sur de Chile, como digo, el archipiélago de Chiloé.
Y el resto de archipiélagos que se sitúan al sur, hasta 200 kilómetros de Puerto Montt, donde en el canal de Darwin, que es la zona más sospechosa de albergar esta posible isla. Lo que pasa es que aquello es un mosaico tremendo de islas, islotes, ramales de agua que se internan en el monte.
Y bueno, pues allí tenemos a este personaje, Ernesto de la Fuente, ingeniero que se va a vivir allí, compra una hacienda y empiezan a ocurrirle cosas extrañas.
No adelantemos, porque Paco también nos trae un libro de la editorial Proyecto Aridane, llamado San Borondón, conexión extraterrestre en Canarias, de Pedro González Vega,
sí,
de 1996.
Conozco directamente y guardo mucha amistad con quienes se han ocupado de analizar, de reescribir y de editar este libro. Y la historia, pues se puede decir que bueno, pues llegó muy directa hace como 20 años. A mí me sorprendió muchísimo porque tiene...
No nos adelantemos, Paco, que si no, nos descuadramos. Vamos, si te parece, Océano Pacífico o a la cara pacífica del cono sur de Sudamérica, Chile. Y, bueno, hay una isla que le llaman la Isla del Amigo, la Isla Friendship, ¿no?
Sí, bueno, la Comunidad Friendship.
¿Por qué no nos cuenta? Porque, evidentemente, mucho...
¿Cómo surge este tema?
Y, de hecho, yo remito a los oyentes a programas ancestrales de la Rueda del Misterio, donde tratamos hace ya muchos años esto de la Isla Friendship, pero, evidentemente, se nos han incorporado muchísimos oyentes también jóvenes que ahora pues nos están siguiendo y también no tan jóvenes que la verdad pues necesita también como muchos de nosotros un refrescón de qué es la Isla Friendship.
Bueno, pues la Isla Friendship aparece, aunque ya se hablaba, los lugareños hablan de islas, aquello es una zona de la Tierra que tiene
una serie de archipiélagos a lo largo de una franja de como de 500 kilómetros, que son los las cimas de antiguas montañas sumergidas en el mar. Y bueno, pues los picos son los que quedan fuera, repletos de vegetación por donde se sitúan, y con grandes desfiladeros llenos de agua, que son, bueno, pues barrancos que se van serpenteando entre estas montañas y dibujando las centenares o muchísimas islas que conforman el mosaico de aquella zona de la Tierra junto a las costas de Chile. Y es muy difícil controlar y conocer bien aquella zona. De hecho, pocas personas, muy poquitas, la conocen y pueden navegar por toda esta grandísima extensión con seguridad de no perderse, sin medios, ¿no? Hay
pequeñitas, grandes, más grandes. Aquello es una intríngulis, una especie de rompecabezas enorme que es muy difícil de conocer, aunque está cartografiado a nivel pequeño. Cuando uno se mete a navegar localmente, tiene recovecos por todas partes y trozos de tierra que a lo mejor islas que no han visitado en 50 años, no sé. El caso es que ahí aparece, la historia, claro. Viene porque de pronto Ernesto de la Fuente, que es un señor, es sí. Ingeniero chileno, trabaja en Estados Unidos, se vuelve al sur de Chile, tiene problemas personales, sus hijos acaban viviendo en otra parte con su ex esposa y él compra una hacienda enorme para explotarla madereramente y bueno, pues intentar vivir en armonía con la naturaleza, porque le encanta tener esa ocupación. Estando allí con el vecino más cercano, a más de 4 kilómetros, son casitas, hay muy pocos habitantes, muy aisladas unas de otros. Bueno, pues para estar en conexión con más gente, se compra una emisora de radio, se aficiona, ya era radioaficionado, pero bueno, se pone en marcha como a diario intentar hablar con alguien y vencer la soledad que se da en esos lugares.
Lo único que había en la época, ¿eh?
Sí, hablamos del año 82 aproximadamente, y bueno, pues él quiere vencer esa soledad. No es como hoy, que hay WhatsApp y que hay otra serie de historias. Estaba o el teléfono, si tenía línea para poner un teléfono fijo, o tenías una emisora de radio, claro, si que, llegaba, ¿no?
Es que fíjate,
y allí llegaba.
Yo que he estado por las tierras del Cono Sur, recuerdo, para que veas la inmensidad de muchas personas, que bueno, uno está acostumbrado a los territorios europeos, incluso la zona de Norteamérica, que bueno, que hay mucha población, o la zona de Asia. Pues, yo he estado en algunos sitios del Cono Sur donde, fijaros lo que voy a decir, si desplazásemos la península ibérica, yo me podría poner en Madrid y alrededor de toda la península ibérica estábamos el grupo que estábamos allí en Madrid. Fíjate,
solamente
500 kilómetros alrededor no había nadie. Lo único que llevábamos una corbeta de protección, porque si alguien se ponía mal o alguien le pasaba mal algo, tenía que salir en helicóptero. Pero si no, absolutamente. Por eso digo que no nos ponemos muchas veces en relación los grandes espacios que uno piensa en Alaska o uno piensa en Canadá, que evidentemente lo hay también. Pero en el Cono Sur es que también lo hay, que es que lo más curioso,
sí.
Paco.
Bueno, pues la historia salta cuando este señor empieza a tomar contacto con varias personas de la zona. Hay otro radioaficionado, Octavio Ortiz, que también contacta con él y empieza a grabar conexiones con unos señores que les dicen vivir en una comunidad en el archipiélago
al sur de Chiloé. Ernesto supone que es la zona llamada Los Chonos, las cercanías de Isla Quemada o una zona en este mosaico que referimos.
Se llaman la comunidad Friendship y ellos creen que son gringos, que son norteamericanos, que se han ido a vivir allí,
sí.
Una especie de congregación,
sí,
religiosa o similar, por cómo hablan, porque hablan permanentemente con una trascendentalidad.
Claro, recordemos
muy
también
grande.
Que la zona de Chile, en alguna zona de Argentina, se han atribuido a comunidades después de la Segunda Guerra Mundial.
Incluso nazis que se han escondido.
Efectivamente, una comunidad con una serie de no sé si de problemas o de circunstancias que evidentemente en esos espacios tan grandes pues no lo encontraba nadie. Recordemos, por ejemplo, que el doctor Mengele, ese, bueno, no voy a decir carnicero, sino ese, bueno, es que no tiene ni palabra de ser humano, murió tranquilamente bañándose en una playa de Brasil, claro, porque le dio un infarto. Pero si no hubiera seguido, incluso ejercía, nadie sabía. Por eso digo que sí, son espacios que
tremendo, muy Paco, difíciles, pero, de conocer en,
claro,
profundidad.
Efectivamente.
El tema es que estos dos señores, Ernesto, empieza a recibir un requerimiento de estos amigos a través de la radio. Estos compañeros de charlas hablan de todo. Él nota que tienen unos conocimientos muy amplios, que son gente muy bien preparada técnicamente. Recordemos que Ernesto de la Fuente es ingeniero y él ve un nivel de conocimientos que tanto le llama la atención que les pregunta cuántos años han estado estudiando. Bueno, pues le dicen que son un grupo de gente que se dedica exclusivamente a estudiar y a explicarse cualquier cosa que no entiendan desde siempre, ¿no? No es, o sea, parece que su vida está dedicada a la ciencia, pero también a la trascendencia y la espiritualidad. Por eso ellos creen que de alguna forma son una congregación religiosa o próxima a lo religioso. Bien, en un momento dado, estos amigos empiezan a decirle que si no le importa, se haga cargo de gente que quiere ir a visitarlos en su isla, donde van a recibir una serie de tratamientos y tienen que hacer una serie de cuestiones con ellos. Si no le importa a él recibirlos en tierra, a grupos, familias y grupos de personas, trasladarlos en su coche a un puerto donde un barco tripulado por ellos, llamado Mytilus II, va a recogerlos y va a transportarlos a la isla. Y bueno, pues quedan en esto y Ernesto de la Fuente empieza a hacer este tipo de cuestiones. Se queda en contacto con Octavio y cuando se encuentran en una de las ocasiones, él le muestra grabaciones, ha grabado todas las conversaciones con estos habitantes de la isla y llegan a la conclusión de que estos son muy extraños. Son gente que parece ser de otra sociedad diferente a la suya. Después de algún tiempo no son gente normal. ¿Qué hacen allí? ¿Qué isla es esa? El caso es que acaba Ernesto visitando la isla porque estos hombres,
visitándola personas, físicamente, nada del astral,
pero por una cuestión, no, que... por una cuestión directamente relacionada con la salud, porque él fumaba muchísimo, desde siempre le encantaba fumar. Estas personas parece que incluso adivinan sus pensamientos o sus quehaceres diarios, le daba esa sensación. Les dicen que abandone ese hábito. No hace ni caso y un año después se va al médico, a una clínica donde le realizan una serie de radiografías y el doctor acaba diciéndole que tiene un cáncer que es muy grave, un cáncer de pulmón, y que, bueno, pues muy preocupado por el tema, consigue que el médico le diga que no le queda mucho de vida, posiblemente unos meses.
Claro, con 49 años el hombre lo diagnostican, pero claro, cuando estamos hablando de los años 80, sí, donde no había la tecnología ni los tratamientos que hay ahora, bueno, cáncer de pulmón era igual
a muerte.
Desgraciadamente, sí, muerte.
Además,
hoy
en su
día,
caso, por lo visto, estaba muy desarrollado.
Claro, claro.
Estaba muy desarrollado y el médico, por lo visto, no se cortó mucho en decírselo directamente. El caso es que Ernesto, que había sido invitado o le habían insinuado que podía visitar la isla, le daba miedo, siempre le había dado miedo, justo como le había ocurrido a Octavio Ortiz y su familia, que habían quedado varias veces con Ernesto para que los trasladase allí, y siempre había uno de la familia que le daba miedo, el miedo a lo desconocido, ¿quiénes son esta gente? Ese miedo que nace a no controlar algo que no saben lo que es, pues hizo que no fueran nunca. Pero aparece este problema del cáncer en Ernesto y Ernesto decide ir. Decide ir, claro, conoce a estos personajes, él habla de que son personas cuando entregaba a los grupos que trasladaba hasta el barco, Mytilus, pues él dice, los describe como gente muy bien vestida. No porque fuesen trajes caros, sino porque eran ni trajes en sí, ¿no? Eran como él describe una especie de jersey de cuello alto muy pegado, gente que
como monos de vestir.
Bueno,
algo así.
él no dice monos, sino dos piezas, como
Sí.
nosotros, sus pantalones y tal, pero ropa de altísima calidad, por la calidad que exhibía, ¿no?
Pensemos que
Son
allí
gente muy...
las temperaturas son muy gélidas
Bueno,
una gran
aquel
parte del año.
sitio hace mucho frío durante
Vamos,
muy gran parte
incluso en
del
el
año.
verano hace fresco, ¿eh?
Sí,
Yo fui durante el verano austral
claro.
y creo que nos
Está
subimos
muy
en aquella
abajo, es
época
que
de los 6 grados.
está muy al
Y
sur
era puro, puro verano, ¿eh?
Sí,
Por eso
claro.
digo.
Entonces, bueno, pues él se da cuenta, él los identifica con el aspecto que tendría el típico norteamericano, estadounidense, alto, de pelo claro, de piel clara, con ojos azules y muy bien vestido en cuanto a ropas de gran calidad, ¿no? Bueno, pues acaba en la isla y allí, donde lo llevan, dice que él no conocía esa isla. Se meten por una grieta o un desfiladero, una especie de fiordo, porque se entienda, o entre montañas, muy repleto de vegetación. Es una especie de canal muy estrecho que acaba en un pequeño embarcadero, y en ese embarcadero hay una puerta por la que acceden a través de unas escaleras a una especie de clínica, donde todo es extraordinariamente limpio y transmite paz, tranquilidad. Bueno, pues esta gente dice que son 14 los que viven en esa isla, están dedicados a curar gente a cambio de que les dejen muestras de su genética.
Del ADN, que bueno, Watson y Crick en 1952, pero que no tenía la adaptación genética y la tipificación genética, era fruto de la imaginación en aquella época, ¿no?
Pues poco menos. Entonces se estaba intentando poner en marcha el programa del genoma, que
Claro,
acabó
claro.
mapeando el
Sí,
ADN humano.
claro.
Pero eran los inicios, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, pues él se queda sorprendido. Por supuesto, le dice que pueden quedarse con una muestra de su genética, pero les pregunta que si es que así seleccionan a la gente, les afirman que efectivamente ellos son un grupo dedicado en ese momento, a investigar cómo ha evolucionado la genética primordial con la que empezó la raza humana, la primera raza humana en la Tierra. Ellos son descendientes de esta primera raza y quieren saber cómo ha evolucionado en nuestra sociedad esa primigenia genética.
Paco, perdona,
Detectan a la
a mí
gente.
es que me suena al tinte ario.
Bueno, hay
Yo
quien
voy
lo
de
ha
lo dejo
tachado,
ir,
sí, hay
evidentemente.
quien ha tachado a
La
esta pequeña
famosa
comunidad,
eugenesia, el
sí.
voy a buscar el origen para la pureza
Pero
de
ellos
la
no hablan de
especie.
pureza de la raza,
Claro.
sino que hablan de búsqueda
Sí,
de
sí.
cómo ha
Sí,
evolucionado y se
sí.
ha adaptado esa genética primordial de hace miles de años, porque la cosa va más allá. Hace miles de años, una raza primigenia, y ahora ellos tienen esa genética y buscan individuos que hayan conservado esa genética. Los buscan mediante, pues bueno, yo me atrevería a decir que a saber qué tecnología utilizan para monitorear a cada persona del mundo y detectar dónde están. Pero conseguían hacerlo, reunir grupos y familias con una determinada genética para que fueran llevados allí. Curarlos o prestarles la ayuda que precisara alguno de los miembros de ese grupo o de esa familia a cambio de una muestra de su genética para contrastar cómo ha ido evolucionando. Me suena a cómo se ha interpretado o se interpreta por experto la presencia ovni desde la noche de los tiempos en el planeta, como gente muy superior, con una tecnología muy superior, que está observando la evolución humana y la adaptación humana
Claro,
al planeta.
porque también cuando uno puede investigar el tema ovni o incluso se va a los legajos, dependiendo de cada época, la interpretación de lo que uno ve es con respecto a la época. En los años 70, 60, 50, esas supuestas naves tenían tres patas, los monos eran de una forma determinada y cada uno lo interpreta. Posiblemente, si fuese la Edad Media, pues dirían que eran carros que andaban o que volaban, pues como no sé, como un cisne o como cualquier. En cambio, ahora, pues a lo mejor podríamos hablar de otra tecnología distinta. Pero esos seres físicos le curan el cáncer, ¿no?
Sí, lo que decía...
O supuestamente se lo curan, claro.
Bueno, pues debió curarse porque pasó de tener una esperanza de vida de unos meses a llevar viviendo... La última entrevista que dio fue hace muy poquito, bueno, muy poquito, hace un par de años, y este hombre, 25 o 30 años después, ahí sigue, ¿no? Claro. El tema está en que, bueno, lo que decía de naves e interpretación del fenómeno, las naves, cuando uno mira en la historia, siempre han tenido mucho que ver con lo que se ve ahora. Es decir, no hay una evolución. Parece que es una tecnología que permanece bastante perfecta y muy estable en el tiempo, a pesar de hablar de miles de años. Hay avistamientos referidos en la Biblia que hoy día también se recrean y son muy similares a lo que se describe, o lo que describen el famoso papiro Tuli de los egipcios, donde, bueno, pues ahí hay un elemento que vuela que hoy día hay referencias de avistamientos muy similares. En las tres patas típicas, la cúpula típica, la nube, una nave que parece recubrirse de una especie de neblina, pues sigue ocurriendo igual o muy similar. ¿La interpretación personal y subjetiva? Pues efectivamente, eso sí que depende del tiempo. En su momento, cuando nadie conocía la tecnología que hoy conocemos hace 2000 años, pues era una zarza ardiente, porque tenía una forma similar a la de una zarza y desprendía una luz
o un calor. Con las palabras, porque nadie diría, pues los motores de reacción, vamos a suponer, de un avión caza F-16.
No, eso podría ser un dragón volador.
Claro.
No, si nadie conoce un avión,
Harrier que despega en vertical, pues sería un dragón volador.
Efectivamente, la interpretación subjetiva sí que está sujeta al conocimiento y ciencia que existe en el momento.
Vayamos a la historia de
la historia de Ernesto de la Fuente, es que visita la isla, él dice que lo curaron, le preguntó cómo lo iban a curar y el señor, el médico, que él interpreta como médico, le enseña un bote con un líquido transparente del que le habla que está compuesto por dos elementos, uno biológico y uno orgánico y otro inorgánico. Uno sirve de vehículo al otro para, al ser inyectado, servir de atracción de las células tumorales cancerosas. Se ven obligadas a atraer a esos elementos y esos elementos inducen que esas células mueran.
Te cuento, Paco, estamos hablando de los años 80, yo estudié en los años 80 la carrera de medicina y eso era fruto de misterio y de imaginación. Yo conozco tesis...
Hoy día sí existe algo muy similar.
Sí, sí, es que eso es lo que te iba a decir, es que realmente esos marcadores oncogénicos eran el principio y casi... Vamos, de hecho yo conozco una de las primeras tesis sobre cáncer de mama y esa supuesta detección, pero no era tratamiento. Sí. Hoy en día sí se hace la inmunoterapia.
36 años antes describe una técnica
que hoy en día se está haciendo
mucho tiempo después,
claro,
¿no?
Hoy en día se está haciendo y es el futuro, esa inmunoterapia, esos oncogenes, que lo que hace es, en un momento determinado, o esa célula, incluso los nanobots que se están intentando utilizar, que van expresamente a esos marcadores de superficie de células tumorales y lo destruyen específicamente, porque igual la quimioterapia funciona en muchos casos, pero también destruye también tanto lo positivo como lo negativo, pero también mucho de lo positivo, entonces hay más riesgo. Entonces eso va muy selectivo. Me estás diciendo que en los años 80 del siglo XX ya hacían ese tratamiento.
Describe algo que en aquel momento la ciencia
no
tenía.
Estamos hablando sur de Chile, estamos hablando que para conseguir una documentación, y a mí me ha pasado, tenés que esperar varios meses, meterte en una biblioteca, no existía internet, meterte en una biblioteca, mirar un listado a mano con texto y pedir una documentación que te podía llegar 3-4 meses después si eras médico. Claro. Si no, a lo mejor no te llegaba nunca en la vida.
Claro, claro, y en un lugar muy remoto.
Claro.
Bueno, pues esto es una prueba, quizá, a favor de creer lo que dice Ernesto. Ernesto no tiene nunca ha tenido ningún interés, ni le ha reportado ningún beneficio toda esta historia. Él cuenta lo que vivió y lo que es real es que ha continuado viviendo muchísimos años después de que técnicamente hubiera tenido que morir. También sabes, Miguel Ángel, que hay curaciones espontáneas.
Sí. Y remisiones. Hay
remisiones espontáneas del
ciertos
cáncer.
Tumores, pues te estoy hablando de
sin
cierto
embargo,
meningioma.
A mí,
incluso hay un artículo buenísimo sobre que hablan sobre remisión espontánea de tumores. Por ejemplo, el melanomalignoma, tan agresivo en muchas ocasiones, tiene remisión espontánea. Un meningioma, que también puede ser muy agresivo, que es de las células neuronales o nerviosas, también tiene remisión espontánea. Hay artículos donde ya se sabe, pero evidentemente, en este caso, si esta persona tuviese este tumor, no está hablando, a mí me llama más la atención de que se curó, o sea, que es posible, no está hablando de una tecnología pues, que ni se activaba en aquella época.
Desde luego que no.
Claro, claro. Entonces, Paco, este hombre sigue viviendo y claro, el tema es que muchos investigadores han buscado la isla de Friendship, pero la isla de Friendship es como el Guadiana. El Guadiana para aquellos oyentes que
no
lo...
No, él intentó
claro,
volver.
Claro, para aquellas personas que no lo conozcan, es un río importante que pasa por la península ibérica y que de pronto desaparece
por los ojos del Guadiana
y de nuevo vuelve a aparecer.
Y aparece...
Pero es que hay una parte que es navegable, por lo cual digo la importancia de ese río que hace frontera
con Portugal.
Y
es navegable.
Efectivamente, es navegable.
Bueno, pues hablamos de que este hombre, Ernesto de la Fuente, relata esta historia. Él viene de la isla, dice que es un lugar maravilloso. De hecho, conoce allí a la que acaba siendo su mujer, con la que su nueva mujer, Estelle Barahona, que fue allí después de tener dos aneurismas que le produjeron una paraplegia. Esta mujer ha querido hablar muy poco de esta experiencia. Ellos en un momento, durante mucho tiempo, no hablaron mucho de esta historia porque sabían que principalmente la ciencia o los detractores de este tipo de experiencia...
Le iban a regalar una caja de destornilladores para que se apretasen las tuercas.
Efectivamente, vale. Le iban a regalar un tratamiento muy bueno, que
sí,
es
sí.
un antidepresivo y similares,
o un antipsicótico,
sí,
más bien.
Sin atender mucho a su historia. Yo la creo, yo creo que dicen la verdad, y es posible que haya otra civilización que tenga bases aquí y que esté actuando con determinados intereses sobre la población,
claro, pero Paco,
de manera poco invasiva
o
nada invasiva.
¿Cómo puede aparecer y desaparecer una isla?
Bueno, te cuento que Ernesto intentó,
claro,
por todos los medios, volver al lugar. Él recordaba la navegación que hicieron, el trayecto que hicieron, recordó el sitio, pero cuando quiso volver nunca encontró la isla. No pudo acceder al mismo sitio que él había visitado y donde él supuestamente o seguramente curaron. El caso es que remitió su dolencia como la de su mujer, Estelle Barahona. Ella cuenta, acabaron contando algo que a mí sinceramente me cuesta referir porque puede interpretarse de una manera que no me gusta, dentro de la estructura de la religión. Y no es así. Hablan de que estos personajes de la isla de Friendship les decían cada jueves, cuando hablaban con ellos por radio, y después se lo confirmaron cuando los conocieron perfectamente vivió allí 5 días, le dijeron, aunque él dice que sintió como si hubiera vivido bastante más tiempo en la isla Friendship. El caso es una cuestión también relacionada con las abducciones realizadas por
la relación tiempo-espacio. La relación tiempo-espacio se pierde.
Se altera,
de hecho,
¿no?
Simplemente a ti te anestesian, tú te puedes tirar 5 horas anestesiado y parece que han pasado 30 segundos.
Sí, ocurre como la siesta. A
claro,
veces son 5 minutos y te han
claro,
parecido 5 horas, o han sido 5 horas y te han parecido 5 minutos.
El tiempo es muy relativo. Cuando te aburre, el tiempo se estira, y cuando te lo pasas bien, el tiempo parece microsegundos.
Sí.
Y de hecho, con la edad se ha hecho un estudio que cuando uno es más joven parece que el tiempo pasa totalmente distinto que cuando uno es mayor. Cuando uno es mayor parece que el tiempo es muy rápido, cuando es joven parece que se dilata, ¿no?
Bueno, pues cuando uno atiende a la historia se da cuenta de que lo que dice Ernesto sobre estas personas no tiene que ver con religión, sino con otro tipo de ciencia que se ha dado la mano con la espiritualidad. Hablamos de que el hombre sin la espiritualidad deja de serlo, o gran parte de lo que entendemos como ser humano depende de la espiritualidad interna, pero tampoco el hombre puede prescindir de la ciencia.
Pero,
debemos llegar
claro,
a un futuro en el que esto esté un poco equilibrado, y esta gente sí que lo tenía.
Sí, lo que pasa es que eso también ha sido una de las grandes críticas sobre Friendship, que parecía una secta religiosa.
Sí, se puede entender
claro,
así.
Y que, y,
se puede
vamos, así. De hecho,
pero hay una realidad, claro, hay una intervención médica.
¿Cuál,
no
aparte
una,
de esas realidades, qué otras realidades encontraron?
Bueno, acabando con el tema de la interpretación o de lo de o qué le dijeron a estos personajes, afirmaron que ellos son intermediarios entre la humanidad de la Tierra y los ángeles de Dios, que vienen a instruirlos para que ellos apliquen sobre la humanidad de la Tierra determinado tipo de acciones beneficiosas. Claro, esto entendido así, pues ¿quién es Dios? ¿Quiénes son los ángeles? Lo que yo he sacado en conclusión de lo que explica la idea que parecen querer transmitir es que estos ángeles serían seres humanos muy superiores a ellos, que estudian el significado del concepto Dios. Y el significado del concepto Dios sería una energía que ha propiciado la existencia del universo. Ellos estarían, estos superiores a los habitantes de la isla Friendship, serían muy evolucionados y estarían preocupados de conocer la esencia misma de la existencia del universo, pero a través de la energía, no del físico. Por eso son capaces de controlar cuestiones físicas como una enfermedad, tener control sobre ella y acabar curándola.
Sí.
Curiosidad también, que en aquel momento, por supuesto, era una locura y que ahora también sigue siéndolo, uh-huh, pero hay un señor que lo ha defendido y una comunidad médica que sigue defendiéndolo. Y es que le dijeron que el cáncer, su cáncer al menos, era consecuencia de un trauma psicológico y que todos los cánceres tienen una raíz en la psicología relacionada con los sentimientos de la persona. ¿A qué te suena?
Doctor Hammer.
Ha sido encarcelado por ello, pero ha creado una corriente.
Ojo, con
que
razón
sigue
o sin razón, no vamos,
cantidad de médicos.
No vamos a entrar, y también tiene muchos detractores.
Bueno, tiene una serie de. Él tenía muchos medios, tenía clínicas, y ha utilizado la radiología para ver sobre una placa de un cerebro cómo ante un cáncer hay una zona afectada que aparece en la radiografía,
sí,
y que curiosamente es la que controla
no entremos
la parte
en polémica,
motora.
Paco,
pero
porque
otra polémica,
evidentemente
otro debate.
Sabe que yo soy crítico, no digo que en algunas cosas
yo también,
no
porque
lo fuese, pero en otras cosas soy muy crítico, y yo, como no soy radiólogo, me he ido a radiólogo de mi alrededor, que es muy conocido, y que le he enseñado ese supuesto escáner del doctor Hammer, y bueno...
¿Cómo lo interpretan? Porque él decía que aparece una especie
son,
de diana
sí,
en el lugar donde...
Sí, esos son errata de la
aberraciones
máquina,
de
aberraciones
la máquina.
De la máquina antigua. Hoy no aparece, en la helicoidal no aparece.
Él presentó 3.500
claro,
estudios.
Sí, evidentemente, las cámaras, igual que las cámaras antiguas de foto, tenían una serie de aberraciones de la óptica, uh-huh, hay aberraciones
puede
radiológicas.
Ser.
Yo no entiendo,
puede
lo
ser.
Que sí critico es que este hombre preconizaba que si tú tenías un tratamiento quimioterápico, tendrías que dejarlo.
Sí.
Y de hecho, eso lo voy a criticar.
Es erróneo.
Eso lo voy a criticar.
Erróneo. Yo pienso
y que solamente
que...
vale la cirugía. Pero es que vamos a ver, hay tratamiento, si una persona tiene ciertas enfermedades, el tratamiento de elección hoy en día es la quimioterapia. Y a lo mejor dentro de 50 años, no.
Será
pero,
otra cosa, pero hoy
cosa.
Tenemos lo que tenemos.
Pero,
yo estoy de acuerdo ahí, Miguel Ángel.
Esa es la única crítica que
y
hago.
Y hay que recordar...
Y es una crítica, además, lo he puesto por escrito, lo digo en palabras, y a mí me parece una barbaridad de jugar con la vida de los demás, porque hay que ser consecuentes, porque lo primero que dice un médico es no fastidiaré, no haré daño, y evidentemente, a sabiendas de quitarle un tratamiento, de hecho este hombre, evidentemente, en zona cercana de aquí, Interpol lo detuvo.
Sí, sí, sí.
Evidentemente.
Ha muerto hace poco, exiliado, creo que en Noruega, aunque yo creo que ha abierto una vía interesante que la ciencia debería profundizar. Y quiero decir también que no se deben abandonar los protocolos oficiales que tengan demostrada su eficacia, aunque sí Yo me gusta verlo así, por lo menos,
si se,
si
puede,
se pueden complementar
claro,
con
se
otras
pueden estar abiertas a otras técnicas
técnicas
que a lo mejor tienen su funcionalidad y que a lo mejor cuando se desarrollen, o a lo mejor tienen parte de razón, a lo mejor lo que tú dices, que ciertos tumores o ciertas lesiones tienen un efecto psicológico, hoy en día se sabe que la gastritis, la úlcera por estrés en un hospital se produce, una persona lo ingresa y vuelvo a decirlo mil veces, lo primero que se pone a cualquier paciente que entra en la UCI es un protector gástrico porque la úlcera por estrés está. Pero bueno, no es tema de hoy y si te parece, el siglo XXI, 2018, ¿qué ocurre con Friendship?
A día de hoy sigue siendo un misterio. Hay muchas afirmaciones de que en aquellos años hubo muchísima gente en la familia de Octavio, el otro radioaficionado, consiguió, Octavio Ortiz, consiguió enlazar en una de las ocasiones, hablar con estos habitantes de Friendship y le dijeron que mirase por la ventana, que iba a conseguir ver uno de sus medios aéreos. La sorpresa enorme es que estaban allí cuando abrió la ventana y que esa nave fue vista y además grabada por la televisión chilena, vista por miles de personas, porque duró bastante rato. Saben que eran ellos porque se lo dijeron antes por radio y después le dijeron, me voy a mover, se oye a un tal Ariel, que
sí,
era el que contactaba, que decía que no iba en la nave, ¿verdad? Pero la estaba tripulando, curiosamente.
Las grabaciones se pusieron en su momento, precisamente.
Sí, me voy a mover 5 grados hacia la cordillera.
El CFAS no lo cedió y pudimos escucharlo. Realmente ahí está, y si te parece, que si no va el tiempo, y a mí una cosa...
Bueno, de esto habría que hablar muchísimo. Pero estos detalles que hemos dicho son muy a tener en cuenta. Definir una técnica... también podríamos pensar que Friendship fuese un laboratorio clandestino de una farmacéutica que metió allí a 14 científicos y estaban probando algún tipo de tratamiento con población. El caso es que
lo que ahora
nadie
se están
refirió,
haciendo en algunos sitios que refieren de África.
Pero tenían la seguridad, fíjate que ellos tenían la seguridad de que los tratamientos que aplicaban iban a funcionar y funcionaron. No hubiera sido un escándalo y hubiera salido en todas partes si hubiese no funcionado y producido un daño a alguno de los que dicen estas personas, sobre todo Ernesto, que llevaron a la isla para ser tratado. Pero ahí está un resumen de la historia.
Un
la
resumen
historia
de la historia,
más
podríamos
amplia.
Hablar varios programas. Si te parece, vamos a irnos a 10 grados 10 minutos de longitud, 29 grados 30 minutos de latitud, donde Juan de Abreu Galindo... y después Pisacho en una zona cercana al Hierro, en un mapa de 1367, siglo XIV, finales y Toscanelli, en 1476, pues definen, además, definen ellos una isla que le llaman la isla de San Borondón, y la que puede verse en un artículo del ABC. Una silueta tomada por Rodríguez Quintero, 1958, Isla de San Borondón. Hay un programa hablando de José Gregorio González, que bueno, queremos darle el saludo de aquí, que habla que a él su nombre pues de San Borondón, Crónica de San Borondón. Buen programa que recomendamos desde aquí. Bueno, las Islas Canarias, evidentemente, todo el archipiélago es un misterio en sí, en muchas cosas, pero evidentemente la isla de San Borondón, vamos a centrarlo, vamos a ponerlo y, bueno, volvemos a decir, una isla que aparece y desaparece, pero es que yo la foto que estoy viendo aquí no es de una página web dudosa, sino de ABC Cultura, 1958.
Sí, hay una foto que se tomó, es la única foto realizada sobre la isla, creo que había un fotógrafo, empezaron a correr
Rodríguez
rumores...
Rodríguez Quintero, lo tengo aquí
Rodríguez
delante,
Quintero, que,
ABC Cultura.
Sí, que bueno, se empezó a correr el rumor en la población de Puerto Naos, que esto está en La Palma, es la única fotografía que ha conseguido hacerse y que efectivamente está accesible en internet... Y ahí se queda si es un montaje
Perdona,
o no lo es. Pero
en
hubo
esa época,
mucha gente...
Lo que te aseguro que no había Photoshop.
No lo había,
No, no.
No lo había, no
a lo
había.
Mejor, la a lo mejor sí, no lo sé, pero creo
la
que
fotografía
no.
se ha dado
Sí,
por correcta
por
y bueno,
por
pues
buena.
Porque es una fotografía
había
real.
medio en aquella época, evidentemente, para tocar, pero había también verdadero
Expertos.
artista y experto en desentrañar esas mentiras. Cuéntanos, hemos hablado
Bueno,
del siglo XIV, ya se conocía Isla de San Borondón,
la
pero
de San Borondón, que ahora te contaré que los habitantes o supuestos habitantes de la isla no les gusta en absoluto ese nombre. El caso es que esta isla fue bautizada hace 2000 años por alguien que ya estuvo haciendo una crónica, cartografiando aquellas islas. Hablamos de Ptolomeo y hablamos de Plinio. Plinio, unos 50 y algo años después del nacimiento de Cristo, ya habla de esta isla extraña que dicen muchos de los romanos que estuvieron descubriendo y cartografiando aquella zona de la Tierra, que habían podido visitar y cuando quisieron volver se convertía en un lugar inaccesible, porque según iban acercándose, la isla siempre se mantenía a la misma distancia. Y por eso le llamaron, y le llaman en las crónicas desde entonces, Aprositus, un lugar inaccesible o al que no se puede acercar. El tema es que ya refieren estos autores de la época de los romanos, hace 2000 años, que en las leyendas de aquella cultura de los habitantes originarios de las Canarias siempre había existido, incluso en la memoria de sus más antiguos ancestros,
claro,
la existencia de una isla que era como un paraíso donde todo era posible.
Claro, Paco, hablan, pues como en otros muchos casos, causas a la temperatura, la calima que hay en
un
esa zona, un espejismo igual que en el desierto. Parece el informe ese del caso Manises.
El caso es que podría ser...
Ojo, a ver si van a ser
las torres de
Escombrera,
pues
que,
no lo sé,
que están allí otra
Oye,
vez.
La
pero, claro,
esta
la inversión
térmica
que
pueden
existe,
producir cosas rarísimas.
Pero, claro, ¿qué ocurre cada 50 años?
No lo sé.
Claro.
Miguel Ángel, esto me produce un poquito de ganas
de
reír.
De humor.
Pero hay que también podemos tratar así las cosas. No hay que desdramatizar y
no.
Hay que desmitificar.
Claro.
Puede ocurrir en todo esto que una idea de paraíso terrenal se traslade a algo que por circunstancias que aún no conocemos acaba pudiendo ser fotografiado, pero que puede a lo mejor no existir.
Claro.
El caso es que hay gente afirmando que la ha visto San Brandano, de donde le viene el nombre,
sí,
o San Borondón, ¿no? Este hombre que dijo que allí arribaron y que la pudieron caminar sobre ella, y se ha contado en otras muchas crónicas de navegantes, pero que después, en cuanto partieron de ella, volvieron y ya no estaba.
Claro,
o han intentado ir y la estaban viendo delante y no podían aproximarse.
Pero bueno, lo curioso, lo llamativo, es que hay personas que dicen que han estado allí, que
sí.
han pisado
Hombre,
aquello.
Hombre, todas estas historias míticas tienen muchas de las veces una raíz cierta. En aquellas islas canarias, sobre todo el Hierro, la Palma, la Gomera, donde se sitúan la mayoría de avistamientos, hablan de brujas que rodean a esta isla, como hombres o mujeres, seres que deambulan por allí en algún medio aéreo y se han nombrado brujas. Ha habido apariciones en las que se ven gente acercándose o naves o artefactos volando en el entorno de esta forma cónica. Algunos la definen como una plataforma con dos montañas cónicas,
sí.
Y otros la han descrito porque la han visitado. ¿Cómo
Pero,
es el caso?
Claro,
de
por ejemplo,
este...
yo tengo por aquí el portugués Pedro Bello, estuvo allí, Marcos Verde también allí, y que, bueno, pisaron tierra. Evidentemente, no sé si te habían tomado más de una botella de ron, que es lo que solían
no lo
tomar
creo.
Los marineros.
Eran navegantes,
pero,
efectivamente, muy preocupados de que no se les hundiera el barco.
En aquella época, la verdad, no existía GPS, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno,
bueno, tú nos traes un libro que a mí...
De Pedro González Vega.
Exactamente. San Borondón, conexión extraterrestre en Canarias.
Bueno,
un
pues
libro
este
del
libro...
96. Yo, un libro que es imposible de encontrar,
no,
pero
no,
que cuenta muchas cosas, ¿no?
Yo lo tengo por un amigo. bueno, que me contó la historia de primera mano.
Claro, pero ahora no lo va a contar, que se nos va el tiempo, Paco.
Sí, voy a intentar hacer un resumen porque nos quedan 10 minutos y va a ser muy difícil. Vamos a tener que hacer un segundo programa de esto porque es complicado.
Bueno, contaremos más cosas de...
El caso es que Pedro González Vega es un profesor de Gran Canaria que tenía desde pequeño una historia íntima que contar. Se la confió su padrino, Aristando Naristán, un aristócrata, al que llamaban el aristócrata por el modo de vestir, por el modo de vivir, un tío refinado. Y bueno, pues un día, en compañía de una señora inglesa, hija de un científico inglés, que querían arribar a una isla que por un accidente había visitado Aristán, en compañía de dos íntimos amigos, Demetrio y Sebastián, al que llamaban Bastiano, uno era pescador.
¿Qué año fue eso, Paco?
Hablamos de 1936, antes, justo antes, poco antes de la guerra española, la guerra civil lamentable.
Lamentable.
Bueno, pues resulta que estos hombres tenían una pasión, que era navegar. Una vez al año, al menos, se tomaban un periodo de vacaciones y se montaban en un falucho, una pequeña embarcación con un mástil que tenían, rodeaban la isla de Gran Canaria o visitaban Tenerife y a veces incluso se alejaban más. En aquel año decidieron hacer unas vacaciones en las que intentarían arribar hasta El Hierro o posiblemente La Palma, pasando por La Gomera y antes por Tenerife. Bueno, pues al llegar a Tenerife y querer ir a La Palma, entran en una corriente, se para el viento, pero entran en una corriente que empieza a arrastrarlos y a alejarlos de su objetivo. Empieza a caer la noche y, bueno, pues ellos empiezan a asustarse, a hacer maniobras con el timón, pero no conseguían salir de la corriente y de repente ven que están adentrándose en una tormenta. Hay una borrasca muy potente a la que se están dirigiendo. Piensan que si tienen suerte acabarán a lo mejor en Madeira, porque llevaban ese rumbo, ¿no? No ocurre así, los engulle la tormenta, hay uno de ellos, que Bastiano, creo recordar, que le gusta el ron, empieza a tomar ron, a coger el timón para intentar sortear aquello que ven enfrente, paredes de agua tremendas. Cae al agua en uno de los momentos, Aristán ve que ya no está en el timón, que ha caído al agua, se asustan muchísimo. Los envuelve la oscuridad, una lluvia muy fuerte, viento muy fuerte, enormes paredes de agua, y cuando están dándose por muertos, sienten que hay como una especie de túnel de agua que los ha engullido y lleva el barco muy recto, acelerando. No saben qué ocurre, de repente todo queda
en una calma. Como en un ojo de un huracán, ¿no?
Exactamente, parece. Una cosa así, y notan que van por un túnel. Ese túnel acaba en un lugar donde ven tierra, ven una isla, pero antes de llegar hay algo que rodea la isla que él define como una línea blanca formada por una especie de cúpula de cristal y agua, o de agua cristalizada, una extraña campana. Van rodeando esta campana, no saben cómo. Y en una de las puertas que se abre y se cierra a su paso, les deja entrar, entran por una especie de desfiladero y arriban a un lugar que tiene como un césped que llega hasta la playa, ¿no? Ahí oyen una voz que les dice que continúen, bajen del barquito y se introduzcan por una abertura que hay en el césped. Hay una escalera. Ya empieza aquí a ser todo muy limpio. Ellos ven que está todo extrañamente limpio, aunque es naturaleza, está todo extrañamente limpio, ordenado.
Algo distinto a lo que conocían.
Sí,
de las demás.
De hecho, entre ellos hablan, voy a resumirlo y no dar muchos detalles. Si quieres, hacemos un programa específico sobre este libro y la historia.
Hablaremos de él.
El caso es que, resumiéndolo, acaban dentro de una especie de cabina, amplia habitación con unos medios técnicos que a ellos les recuerdan los sillones de los dentistas. La voz que suena en su cabeza primero los asusta, suena, le hace temblar el cuerpo, y luego dicen que a partir de las dos o tres veces que oyen instrucciones en su cabeza, entren por esta puerta, sigan a la izquierda, ya eran como si ellos mismos estuvieran teniendo esa un pensamiento muy poderoso, pero realmente saben que viene de fuera, que son instrucciones de alguien ajeno a ellos. Les va diciendo, siéntense en estos sillones, tenemos que descontaminarlos. No lo hemos contado, pero Ernesto de la Fuente cuenta lo mismo, que antes de acceder a relacionarse con estos seres que habitan la isla, lo descontaminan y le hacen una especie de lavado antes de acceder en una habitación especial, antes de acceder a hablar con ellos
deambular por ahí. En muchos sitios, yo lo he visto hacer, cuando uno entraba a quirófano o entraba a un laboratorio.
Sí, sí.
Para estar aséptico, sí, sí. Incluso con chorro de aire a presión.
Sí, esta
cosa
gente...
Cosa que hoy, quitando en algunos elementos o quitando en alguna área de incomunicación, no se hace.
Bueno, pues esta gente hace una de... les advierte que les van a descontaminar por dentro y por fuera. Les hacen beber una serie de vasos de líquido transparente que les limpian por dentro e incluso, para bajan del techo. Habla de una cosa de ciencia ficción, aparatos que salen, se descuelgan del techo, se les pegan al cuerpo, los dejan desnudos, les limpian completamente el cuerpo de una manera suavísima, muy agradable. Al beber el agua bajan un cilindro de tela y ahí dentro hay una serie de mangueras que recogen todo lo que excretan después de beber estos vasos de agua. Una vez hecho esto, le dan unos atuendos especiales que se adaptan perfectamente al cuerpo y les dicen que durante unos días van a poder vivir con ellos y todas sus respuestas serán, todas sus preguntas serán contestadas. Esto es una voz que se identifica con una persona que vive allí y en un momento dado, a mí me resultó muy curioso, les dice que se tiene que ausentar, pero les deja con un cerebro artificial que satisfará todas sus cuestiones, ¿no? En cuanto a responder sus preguntas.
Vamos
como
a
una especie de ordenador central,
ordenador con inteligencia
de la nave
artificial
interestelar tal, ¿no?
Sí.
Pero esta gente
estamos
lo cuenta
hablando
como real.
1936.
En la primavera del 36
de marzo. La radio era una válvula que podía tener radio.
Sí.
Televisión aquí en España absolutamente cero patatero.
Uh-huh.
Y que el cine era, creo que hasta el 39, hasta lo que el viento se llevó, era en blanco y negro.
Seguramente, sí, sí.
Entonces, estamos hablando, porque
el contexto científico del
contexto
momento
científico,
era,
y hay que pensar que
era
España,
muy...
la tecnología no era, no ha sido, y no en esa época no era tecnología.
Bueno,
punto.
Puede ser imaginación. Ellos
sí,
lo cuentan
lo
como real.
Lo curioso
coincide
que
mucho
coincide
aspecto,
muchos aspectos, y no es que queramos cuadrarlo, si es verdad lo que cuentan ahí, y no ha habido una pluma que lo haya engordado, porque tú sabes que esto es como lo del teléfono escacharrado, uno cuenta una cosa y al final te acaban contando otra. Pero lo que sí me parece, Paco, nos quedan 4 minutos.
Pues si quieres cortamos y hacemos
hacer
un segundo programa.
Vamos a hacer una cosa.
No tengo
segundo
tiempo.
Programa, pero vamos a pedir un poquito la colaboración de los oyentes.
Vale, vale.
Los oyentes van a decidir si hacemos ese segundo programa de
exclusivamente
San Borondón,
de Aprositus.
Efectivamente,
que
San Borondón,
ellos,
San Borondán.
Los habitantes de esta isla le dicen que son descendientes de la antigua civilización Atlante, que consiguieron sobrevivir construyendo una isla, ayudados por gente de fuera de la Tierra mucho más avanzada que ellos. Ellos dicen que tienen un avance técnico sobre nosotros de más de 2.000 años, pero son ayudados para desarrollar nuevas técnicas y nuevos estudios por gente aún más evolucionada que ellos, que viene de fuera de la Tierra. El caso es que tiene ciertas similitudes con los ángeles de los que habla Ernesto de la Fuente, que tenían estos científicos de Friendship. Están separados en el espacio y en el tiempo estas dos historias, pero tienen muchas coincidencias.
50 años casi.
Sí, y además me consta que este libro no es conocido
si
en aquella parte del mundo,
cosa,
aunque sí la
vamos
isla.
A dar los contactos, a mí desde luego me estás poniendo los dientes largos, si los oyentes quieren... haremos público el programa, y si no, lo haremos como lo hacemos nosotros, en el lugar donde nos reunimos, donde tenemos que decir que se hacen programas sin grabar. No sé si más interesante, igual.
A veces hay distorsiones de voz, yo lo sé, pero es que yo me muevo mucho. Intento estar muy cerquita del micrófono.
Bueno, pero hay un amigo en iVox que empezó criticándonos y después reconoció lo que a lo mejor en algunos trolls...
No tenemos grandes medios.
No, si no ya grandes medios, Paco, es que troll que dijo, es fruto de mi envidia, ahí está. Digo para que... Empezó criticándolo, da igual. Lo importante no es tener grandes medios, lo importante es lo que uno transmite, a mí es lo que me han enseñado. Pues bueno, a los oyentes, si te parece, Paco, le vamos a dar. Muy fácil, sabéis que en Facebook
entonces
tenemos...
Entonces lo dejamos aquí, lamentablemente,
lo vamos a dejar aquí,
porque
la historia es preciosa, interesantísima.
Y habla también de gente que tiene... dada la mano, ciencia y espiritualidad. Y
Paco,
yo pienso
Paco
que eso
está
es
viviendo
el camino.
Programa. Tengo que decir que, bueno, la gesticulación y todo lo está viviendo.
Me apasiona.
Totalmente, te apasiona y agradecemos esa pasión que nos lo transmite. Bueno, dos vías de contacto para decirnos si queréis o no. Si no, evidentemente, no pasa absolutamente nada. Si no, lo haremos nosotros en privado. En lo primero, el Facebook de La Rueda del Misterio, donde cada vez que colgamos el programa, ahí está. Simplemente ponéis La Rueda del Misterio en Facebook y vais a encontrar, y ahí podéis opinar si os parece o no os parece. Este programa, como podéis ver, va a aparecer la primera semana del mes de octubre. Como estamos haciendo, quitando en el verano, que evidentemente todos tenemos nuestro derecho a tener un poquito de descontrol, el 6 de madrugada, a la 001 del día 6 de octubre de 2018, este programa saldrá a la luz. El que quiera, a las pocas horas, pues se pondrá el Facebook diciendo que se ha puesto el programa. Pero también tenéis una otra vía de contacto, que el correo de La Rueda del Misterio, contacto@laruedadelmisterio.es, que viene ahí también en el Facebook, os lo repito, contacto@laruedadelmisterio, donde nos dais vuestra opinión. Si animáis y queréis que nos animemos a contar esta historia, la contaremos en público. Si no,
vale,
pues las quedamos para nosotros,
diré,
¿no, Paco?
Para finalizar, a mi pesar, que a los habitantes de esta isla les gusta llamarla, o la llamaron desde un principio, en recuerdo de su procedencia, Atlantaria.
Ahí tengo yo algo que contar, pero si no se hace el programa, nos lo quedamos para nosotros. Amigos de La Rueda del Misterio, había escuchado ya Encuentro con el Misterio, una hora justa. Y Paco, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti y un abrazo a quien nos oiga.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.